Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Ven, Espíritu Creador, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con alegría, con gozo, con esperanza, hemos llegado a un nuevo viernes. Estamos ya entrando en este fin de semana y espero que sea un feliz y bendecido fin de semana para todos. Un fin de semana muy, muy especial. Y vamos a comentarlo aquí también en el programa en algún momento en la segunda parte, porque vamos a tener, con el favor de Dios, el próximo domingo dos nuevos santos en nuestra iglesia. Y santos muy cercanos, santos que están ahí al alcance de la mano y cuyas vidas pues nos inspiran y son un modelo a imitar. Pero les decía, con gran alegría les recibo de nuevo aquí en este programa de Oración y Vida, hoy acompañado por el padre Roberto Mena. El padre Roberto Mena, bueno, ¿qué puedo decir? Ya es un conocido, un viejo conocido, no viejo por edad, porque el padre incluso es más joven que yo, pero es ya miembro de esta familia por muchos, muchos años, y tenemos la bendición y el honor de que se una a Radio Católica Mundial y a este humilde programa Oración y Vida para compartir sus experiencias, su sabiduría, sus consejos y ayudarnos a crecer y a formarnos de una manera integral, yo diría. Y de eso se trata. Entonces, el padre además es muy, muy activo en la evangelización, en los medios de comunicación, en las redes, en el internet. Él es director de comunicaciones de su orden, que son los Siervos Misioneros de la Santísima Trinidad, además de que él es un siervo misionero de la misericordia. Así fue escogido por el Papa Francisco cuando el Año Santo de la Misericordia, y el padre pues sigue llevando esta misericordia, y sobre todo cuando se sienta allí en el confesionario a escuchar a los penitentes, a los pecadores que se acercan hasta allí para tener un encuentro íntimo con Jesús y recibir su perdón. Le damos las gracias al padre y la bienvenida. Padre, gracias miles una vez más, en nombre mío y de toda la audiencia, por regalarnos este tiempo. Bienvenido.
Gracias y muchas bendiciones a cada uno de los oyentes que nos sintonizan de distintas maneras, por el internet y por radios afiliadas también, de alguna manera. Muchas personas en América Latina y más allá pueden estar escuchando a través del internet, y les damos la bienvenida también a este programa.
Así lo es, y muchos lo hacen también, pues claro, hoy tenemos todas estas posibilidades, estas plataformas, lo mismo en una tableta que en la computadora, que en el teléfono inteligente, y aprovecho, bajen la aplicación, es totalmente gratuita, EWTN, es las siglas nuestras, EWTN, en inglés EWTN. Bajan esa, buscan esa aplicación en la tienda de aplicaciones, es totalmente gratuita y funciona para todo tipo de teléfono. Y una vez que la tienen, pues ahí tienen acceso a toda nuestra programación, tanto de radio como de televisión. Y este programa tiene su podcast, que aunque a veces este servidor se complica y no lo pone en tiempo y me acuso aquí ante ustedes, pero casi siempre trato de que inmediatamente que el programa termine, pues ya esté disponible para que ustedes puedan, los que no lo escuchan en vivo, en directo, pues lo pueden después buscar en la página del audio a la carta, y ahí está, todos los programas aparecen con su fecha, su título, una brevísima descripción del tema, y ahí lo pueden escuchar cuando les resulte más conveniente y más cómodo. Con el padre Roberto llevamos un ciclo que habíamos iniciado hace unos 3 programas más o menos, que le hemos dado continuidad porque es a base de, inspirado en un artículo que se titula Líneas de Espiritualidad Eucarística. Y lo que estamos tratando de hacer es brindarle a ustedes consideraciones y consejos, en definitiva, diríamos pinceladas, pistas de reflexión a partir de algunas frases de la misma liturgia, del misal y de lo que utilizamos en la celebración de la Santa Misa, de la Eucaristía. Y esto lo que quiere es subrayar y hacer hincapié en esa necesidad de formarnos en una espiritualidad litúrgica caracterizada por nuestro amor y nuestra unión a la Sagrada Eucaristía, inspirada precisamente en los ritos que celebramos, las palabras que utilizamos en la celebración, nuestra respuesta, esos diálogos, ese intercambio, y esa riqueza tan grande y tan infinita que es la celebración de la Eucaristía. Pero eso, es decir, la Eucaristía no es para solamente vivirla en ese momento que estamos allí, celebrándola con el sacerdote, con la comunidad, sino que hay que hacer la vida, hay que incorporarla. Por eso, como el título del programa, Oración y Vida, incorporar la oración en nuestra vida. Y qué mejor oración que la acción de gracias de la Eucaristía, donde tenemos la palabra y tenemos también el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del mismo Jesucristo que se nos ofrece en cada una de ellas. Entonces, de esto es de lo que se trata, y ya en los programas anteriores, Padre Roberto, habíamos hablado, uno de los temas era pues la escucha de la palabra. Todos saben que la Eucaristía va presidida por una primera parte que es precisamente la liturgia de la palabra. Entonces, en la escucha, la vivencia de esa palabra, luego evidentemente es una invitación a la conversión, que fue otro tema que ya vimos y comentamos. La memoria, es decir, ese hacer el presente el sacrificio de Cristo con sus propias palabras. Luego, la dimensión sacrificial, ese sacrificio incruento que es la Eucaristía, pero que está conectada con la cruz, con la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y en cada Eucaristía lo que hacemos es precisamente revivir, recordar y unirnos a Cristo en su entrega. Luego, habíamos visto también la acción de gracias. Eso es lo que precisamente quiere decir la palabra Eucaristía. Es eso, acción de gracias. Es la mayor, la máxima acción de gracias que podemos hacer. Y hoy, Padre, vamos a comenzar entonces con otro punto que menciona aquí este documento y que habla de la presencia de Cristo, y a darnos cuenta de que la presencia de Cristo no es solamente esa presencia por antonomasia, como decía Pablo VI, nuestro querido San Pablo VI, hablando de esa presencia especial, única, que se da en la Eucaristía. Pero hay otras formas de presencia también que hacen visible a Cristo en la comunidad. ¿Cuáles son, Padre?
Entonces, en la celebración de la Santa Eucaristía, de la misa, pues se nos presentan de una manera iluminativa, digo yo, gradualmente, pues todos esos modos principales según los cuales Cristo se hace presente en la Iglesia. En primer lugar, está presente en la asamblea de los fieles congregados en su nombre, recordando lo que Jesús decía, que donde dos o tres están reunidos, allí estaría él presente.
Exacto.
Entonces está presente también en la palabra de Dios. Cuando la leemos, se explica en medio de nosotros en la iglesia. Entonces la Sagrada Escritura es un lugar privilegiado de la presencia de Jesucristo y presente también en la persona del ministro, que se presenta al mismo Jesús, está in persona Christi. Finalmente, sobre todo, está presente bajo las especies eucarísticas o sacramentales, lo que llamamos pues la presencia real de Jesús en la Eucaristía. Es Dios y hombre verdadero, y se halla presente, sustancial y permanentemente en el sacramento de la Eucaristía. Entonces, esta presencia de Cristo bajo las especies del pan y vino que se transforman en su cuerpo y en su sangre, no por exclusión, como si las otras que hemos mencionado y otras más no fueran reales, pero Él está presente de una manera excelente. Él la Eucaristía. Entonces eso es muy importante y recordemos que está presente también en nuestros corazones desde el día de nuestro bautismo y pues también está presente en los necesitados, en los pobres, donde dijo Jesús que ahí estaría también Él presente. Y los santos pues supieron entender todas estas presencias y yo digo se regocijaron en cada una de ellas. Entonces hace falta que nosotros en concreto podamos fomentar tanto en la celebración de la misa como en el culto eucarístico fuera de ella esa conciencia viva de la presencia real de Jesucristo, tratando de nosotros testimoniarla con nuestra propia vida, el tono de la voz, los gestos, los movimientos, todas nuestras expresiones, todo el modo de comportarnos. Entonces, qué importante es entonces, y esto lo dice este documento muy importante que habla acerca de la Eucaristía, Mane Domini, Noviscum Domine. Entonces, es la Eucaristía es ese signo visible de unas realidades invisibles, porque Jesús está presente en la Eucaristía y Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y una de las presencias más reales y concretas es a través de la Eucaristía, el sacramento de la Cena del Señor, que no solo lo experimentamos cuando comulgamos, pero yo digo, tenemos el privilegio de poder adorarlo en la Santa Eucaristía. Entonces, la fe en la Eucaristía es muy importante para nosotros entender este misterio que yo digo que es el centro de nuestra vida como católicos.
Así lo es, Padre, y qué importante también esto que usted nos está mencionando, porque la adoración eucarística, esa que realizamos ahí en el momento de la celebración, no solamente debe darse y la podemos hacer durante la celebración de la Eucaristía, sino que también, sobre todo, pues podemos buscar esa intimidad con el Señor a través de las visitas al Santísimo. Hay un obispo ahora que le decían el obispo de los Sagrarios Olvidados. Se me escapa el nombre ahora, pero él hizo mucho hincapié en eso y predicaba mucho sobre la soledad de Cristo en el Sagrario. Y es verdad, muchas veces uno llega a la iglesia, al templo, y algunos que tienen la capilla al Santísimo separada de lo que es la nave central de la iglesia, muchas veces yo cuando voy de visita, en vacaciones, voy a otros lugares y visito pues diferentes templos, y a veces da mucha tristeza, ¿no?, cuando uno entra en esa capilla reservada al Santísimo y ve al Señor solo. No hay nadie allí. Bueno, voy a decir la verdad, ¿no? No siempre es tan negativo. A veces me ha dado gran alegría y gran emoción entrar en esas capillas y ver 3, 4, 5, 6 personas allí en silencio, recogidas en oración, incluso a jóvenes. Y eso es un motivo grande de alegría, de acción de gracias, de esperanza. Pero generalmente dejamos abandonado al Señor y empezamos a saludar a los conocidos, a conversar, a ver. Y nos olvidamos de que quien está allí recibiéndonos y esperándonos es el mismo Señor. Y esa palabra que escuchamos, ese evangelio que se lee en cada Eucaristía, es el mismísimo Cristo presente en una palabra viva que se nos proclama. Es como si Dios mismo nos estuviera escribiendo una carta personal a través de su Hijo. Y cuando tú recibes una carta, recibes un texto, oye, que el padre Roberto me mandó un WhatsApp, un texto, una carta, un email, yo no ignoro eso, yo voy, lo leo y me da alegría a veces cuando intercambio con, ya sea con el padre Roberto, el padre Lino, con cualquiera de los sacerdotes que están conmigo aquí o a mis amistades a través del mundo, recibir esos mensajes me da mucha alegría, me da, un motivo especial, ¿no?, de intercambiar, de recordarnos. Hombre, si eso a un nivel así, padre Roberto, humano, lo experimentamos de esa forma, ¿cuánto más deberíamos experimentarlo también entonces con esa palabra de Dios que nos es dirigida en cada celebración de la Eucaristía? Los 365 días del año que se celebra la Eucaristía, Dios nos está enviando un mensaje, una carta, un toque privado a tu corazón. Entonces, aprovechemos esas presencias y acerquémonos, intimemos más con el propio Cristo que quiere hacerse presente. Luego, padre, aquí viene otro punto muy, muy interesante que habla de la comunión y la caridad. Lógicamente, cuando decimos comunión, pues siempre pensamos, sí, claro, la recepción del cuerpo y la sangre de Cristo, el acto de comulgar, y hacemos una fila y vamos todos juntos y cada uno personalmente recibe a Cristo presente en esa hostia consagrada. Pero se trata también de otro tipo de comunión. Cuéntenos un poquito, padre, sobre esto.
Sí, pues sabemos, ¿verdad?, que cuando el pueblo está congregado, pues el celebrante inicia la Eucaristía y la inicia con el signo de la cruz en nombre de la Santísima Trinidad. Y ese es el comienzo de la Eucaristía. Y esto manifiesta que la Iglesia, pues, está reunida en el pueblo de Dios, presente en el nombre de la Santísima Trinidad. Entonces, el reunirnos todos en un mismo lugar para celebrar estos santos misterios es responder al Padre Celestial, que nos llama a ser sus hijos e hijas, Exacto. Y estrecharnos en su amor por medio de Jesucristo, en el amor del Espíritu Santo. Entonces la Eucaristía no es una acción privada, sino es la acción de todo el pueblo de Dios, que en nombre de Cristo se reúne siempre en la iglesia. Y esto es muy importante porque es como un esponsal indisoluble, como es el sacramento del matrimonio. Por eso la iglesia es la esposa de Cristo. Cristo es el sumo esposo. Y de esta manera, en la liturgia, nosotros hacemos presente a Jesucristo con el pan y el vino, la palabra de Dios, la ofrenda de nuestra propia vida, que es la común ofrenda de toda la iglesia. Entonces, cuando el sacerdote dice, oren hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío, también suyo, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Son palabras muy reales. Entonces, que de alguna manera la comunidad, el pueblo de Dios, le da permiso al sacerdote para que continúe la Eucaristía en nombre de Jesucristo. Entonces, para mí ese momento es muy clave dentro de la Santa Eucaristía y nos refleja precisamente este elemento de comunión y caridad a la vez.
Así es, Padre, y muy, muy importante tenerlo presente. La Eucaristía, la celebración de la misa, de la Eucaristía, no es una acción privada, como nos decía usted, sino que es acción de todo el cuerpo místico de Cristo. La Iglesia es la esposa de Cristo, Él la convoca, Él la reúne, y cuando estamos allí, nos sentimos entonces pues como eso, como una gran familia que se reúne y se congrega para alabar, para adorar, para dar gracias y sobre todo para juntos recibir ese alimento que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Es una cena y es como en la casa cuando, y bendita las casas, benditos los hogares que todavía conservan la costumbre y se esfuerzan por sentarse como familia a compartir los alimentos. Bendito el hogar en que una madre o un padre cocinan y sirven la mesa con tanto amor, con tanto cariño. Pero cuando hacemos eso, es una expresión también del amor familiar, del amor fraterno, ese cariño, ese cuidado con que la madre, el padre o quien sea prepara esos alimentos, los comparte. Ese momento en que rezamos y damos gracias también a Dios por los alimentos, por los bienes recibidos, por el trabajo, por la salud, por tantas cosas, pues también así lo hacemos en este banquete que nos ofrece el manjar del cielo. Y Cristo lo dijo: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Quien come mi carne y bebe mi sangre no morirá, tendrá la vida eterna. Entonces, estamos reunidos allí como esa gran familia. Esa es la comunión, pero eso implica también que vivamos entonces de algún modo muy especial la caridad y la oración litúrgica, como dice aquí, implica individualmente a los participantes y está formulada siempre como nosotros. Fíjense que, y es verdad, Padre, cuando si uno le presta atención a la plegaria, siempre se habla en un plural que es inclusivo, es decir, todos participamos y todos formamos parte, ¿no? Y sigue aquí el documento más adelante, dice el saludo de la paz antes de la comunión o antes de llevar las ofrendas al altar, como a veces se hace en el rito ambrosiano. Esto también es una expresión de esa comunión eclesial necesaria para hacer la comunión sacramental con Cristo. Recordemos, Padre, ahorita usted nos recordaba el Evangelio en el que Cristo dice, donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, yo estaré en medio de ustedes. Pero recordemos también ese otro evangelio en que Cristo dice, si tienes algo contra tu hermano, antes de presentar la ofrenda, ve y resuelve ese problema con el hermano y entonces puedes venir ya en esa comunión, en esa caridad, en esa fraternidad a presentar las ofrendas. El fruto de la comunión es la edificación de la iglesia, de toda la iglesia, reflejo visible de la comunión trinitaria. Así lo dice el número 34 de la exhortación apostólica Ecclesia de Eucaristía. Y hay unos puntos aquí, Padre, que me parece que son muy interesantes. Yo creo que esa espiritualidad de comunión de la que se habla, inspirado en esta celebración, sería bueno que usted nos mencionara cada uno de estos puntos que aparece aquí antes de irnos a una breve pausa.
Muy bien, pues el ministerio de lo que son los pastores de la iglesia y la docilidad de los fieles al magisterio viene pues tonificado y de alguna manera aumentado por la Santa Eucaristía. Entonces es una expresión de comunión, la Santa Eucaristía. Entonces, en comunión con los sufrimientos de Cristo, se manifiesta en los fieles enfermos por medio de la participación en la Eucaristía. Es por eso que el sacerdote da la comunión a los ministros de la Eucaristía, para que ellos vayan a dar la comunión después a los enfermos. De alguna manera, esa comunión es una extensión de lo que está sucediendo ahí en la iglesia, parte de la comunión también con los enfermos, los marginados, los que están fuera del sacrificio eucarístico directo. Entonces, la comunión entre personas, pues, que realizamos en la vida diaria, en nuestras propias actividades, servicios, nuestra propia conducta, diría yo, también nos acerca a Dios. El acercamiento a la parroquia, a los grupos apostólicos, también se significa por la participación en la Eucaristía. A veces, pues, yo he llamado atención a algunos, sobre todo de grupos de oración de la Renovación Carismática, que dice que asisten al grupo de oración, pero que no asisten a la misa dominical, como poniendo sus grupos de oración por encima de la Eucaristía cuando nunca lo es. Más bien, la Eucaristía es una expresión de que ellos están recibiendo los frutos en todos los movimientos apostólicos de nuestra iglesia. Entonces, cada retiro, cada actividad de un grupo apostólico debe conllevar esa comunión con los demás que se expresa en la Santa Eucaristía. Por eso, al terminar un retiro, pues se concluye con la Eucaristía dominical, donde todos los fieles también se dan cuenta de quienes han participado en ese retiro y se sienten en comunión con toda la iglesia. Entonces, por eso esas relaciones de los fieles con la comunidad en general, pues se hacen reales y presentes la comprensión, la concordia en la Eucaristía, ¿verdad? Pues San Agustín hablaba de la ciudad terrena, que es aquí en la tierra, pero también la ciudad celestial, y decía que la Eucaristía une el cielo con la tierra. Entonces, esa presencia no la tenemos que olvidar, sino que darnos cuenta que está presente a través de nosotros y también fuera de la Eucaristía. Cuando termina la Eucaristía, el sacerdote dice, pueden irse en paz a practicar en caridad lo que han recibido en un signo sacramental.
Así mismo es, Padre, y con esto vamos a hacer una breve pausa aquí en su programa Oración y Vida en este viernes, compartiendo con el Padre Roberto Mena, siervo de la Santísima Trinidad y siervo misionero, debo decir, para decirlo correctamente, siervo misionero de la Santísima Trinidad, que nos acompaña hoy siguiendo estas líneas de espiritualidad eucarística que nos ayuden a crecer en esa devoción, en ese amor a la Eucaristía, pero también a formar en nosotros un modo de espiritualidad que nos asemeje más a Cristo, y lo mejor es participar de la Eucaristía para dejar que Él nos asimile y nos transforme. Vámonos entonces con esta canción hermosa en las voces de Son by Four, este grupo puertorriqueño, y una canción que ellos dedican precisamente a la Eucaristía y se titula Aquí está el Cordero.
A soltar sus redes y andar, el que a Lázaro un día lloró y de la muerte lo hizo levantar.
Aquí está
Aquí está el Cordero. Jesús mismo dijo: yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Busca en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 35. Y el santo sacerdote, el padre Hurtado, el padre chileno, que era jesuita y fue elevado a los altares, Alberto Hurtado, hablando de la comunión, decía: comulgar es vivir en Jesús y vivir de Jesús, como el sarmiento en la vid y de la vid. Jesús, único principio y raíz de toda la vida, de la gracia, de la luz, de la fuerza, de la fecundidad, de la felicidad y del amor. Fuera de Jesús, todo es muerte, esterilidad y desolación. Así decía el padre Alberto Hurtado. Y les habíamos prometido, padre Roberto, que íbamos a comentar sobre esta canonización, doble canonización, que tendrán lugar el próximo domingo, es decir, el día 8, domingo 8 de ahora, de este mes, es decir, dentro de 2 días. Hoy es viernes, pues sábado, el domingo. Va a tener lugar en Roma, va a ser la primera canonización que va a realizar el nuevo Papa León XIV. Y vamos a brevemente también a comentar ahora, padre, si quieres, sobre la vida de... ¿Y quiénes son estos dos jóvenes? Yo decía al principio, tan cercanos en el tiempo y en su modo de ser, de vivir, que nos ofrecen un ejemplo muy, muy grande para imitarlo. Pero fíjese, para que ustedes vean, y son dos jóvenes que escucharon a Cristo, siguieron a Cristo y buscaron siempre a Cristo en sus vidas. Y precisamente aquí tengo una brevísima exhortación que le hacía el querido y recordado Papa San Juan Pablo II a los jóvenes. Algo que estos dos muchachos en su momento lo supieron acoger y vivir en sus propias vidas. Decía San Juan Pablo II:
¿qué significa Cristo en tu vida? Para un joven y una joven, idealistas, generosos, valientes, Cristo puede y debe ser la raíz del propio vivir, el eje central y punto de constante referencia en los propios pensamientos, en las decisiones, en el generoso compromiso por el bien. Buscad pues a Cristo y acogedlo. Él es exigente. No se contenta con la mediocridad, no admite la indecisión. Él es el único camino hacia el Padre, y el que lo sigue no camina en tinieblas. Cristo es la certeza de vuestra juventud y la fuente de vuestra alegría.
Ahí tienen esas palabras del Papa San Juan Pablo II, exhortando a los jóvenes a seguir a Cristo, a buscar a Cristo. Y fue muy claro y muy sincero: Cristo es exigente, no se conforma con la mediocridad. Y si lo quieres seguir, tienes que hacerlo de verdad, de una manera total, firme, fiel. Con Cristo no hay vuelta atrás. Entrégate, entrégalo todo y Él te va a guiar como hizo con estos dos jóvenes. Padre, ¿de quiénes se trata? Muchos ya lo sabrán, por supuesto, porque no es un secreto, pero ¿quiénes son estos jóvenes?
Bueno, pues dos jóvenes muy importantes y sobre todo que vivieron en Italia, San Giorgio Frassati, que pues un joven de la Acción Católica que combinaba su apostolado con su vida diaria y la atención a los enfermos. Muere específicamente de polio en aquel tiempo cuando esta enfermedad no tenía ninguna curación. Y pues él vivió una espiritualidad eucarística hasta el punto que está el lugar especial, ¿verdad? Donde él adoraba al Santísimo en la Eucaristía. Tienen ahí un azulejo especial donde ponen ahí que aquí era donde adoraba a Giorgio Frassati por largos momentos en el día, hasta el punto que los papás decían que por qué él se escapaba tanto de la casa. Y era porque se iba a la iglesia a adorar al Santísimo Sacramento del altar. Y él decía que con la Eucaristía él cada día iba a ir más alto y más alto, y que nosotros también, mientras más eucarísticos fuéramos, más santos seríamos. Entonces, de ahí agarraba él la fuerza para vivir la caridad. Y el otro gran santo también, pues, San Carlo Acutis. Desde niño comenzó viviendo esa espiritualidad eucarística. Cuando él recibió la comunión, muchos notaron que su rostro estaba iluminado. Saben ustedes que es considerado un místico, porque él tenía revelaciones de San Francisco de Asís, de su ángel de la guarda, del Padre Pío, de muchos santos que se comunicaban con él en la oración. Y él, pues, lo transformaba también en caridad. Él decía la Eucaristía es la autopista para llegar al cielo. Y era un joven común y ordinario, digo yo, pues, porque en su vida diaria vivía a Jesús. Le gustaban mucho los animales. Su afición eran los juegos electrónicos, pero él se dio cuenta que eso podía llevar a adicciones y él comenzó a hablarle a los jóvenes acerca de eso, hasta el punto que él solo jugaba una hora diaria con esos juegos y se hizo esa promesa delante del Señor. Entonces, un joven real que vivió la Eucaristía de una manera concreta, hizo que su familia se acercara a Dios. En muchas ocasiones son los papás que acercan a sus hijos o hijas a Jesucristo, en este caso él fue el que acercó a su mamá y a su papá a la iglesia y a la Eucaristía. Así que su testimonio sigue siendo real y está enterrado en la iglesia del Despojo, donde San Francisco de Asís comenzó su vida religiosa. Entonces, son dos ejemplos bastante reales y concretos de que la santidad es posible en el tiempo de hoy y que no hay santidad si no es por medio de la Eucaristía y la devoción a la Virgen María.
Sí, eso es importante. Mire, es curioso porque, como usted lo dice, son dos jóvenes y tienen varios puntos en común. Son italianos los dos, murieron muy jóvenes, pero su vida desde la niñez estuvo marcada por ese amor especial a Cristo, a la Eucaristía. Y yo diría que, por ejemplo, hay como, por mencionar algunos, puede haber más, pero hay como cinco puntos que yo quisiera destacar que tienen en común. Y es, número uno, su gran amor a la Eucaristía. Ya sabemos que esto que usted nos contaba de Giorgio Frassati, que se iba de la casa para pasar tiempo allí con el Señor, también lo hacía Carlo Acutis, y un apasionado además también del Internet y de todas estas cuestiones cibernéticas, pues creó esa famosísima página web que recoge los milagros eucarísticos alrededor del mundo y se ha convertido en una exposición también itinerante que ha recorrido varios países y muchas personas han podido acercarse a descubrir la realidad y el amor y el misterio de la Eucaristía gracias a esta recopilación tan maravillosa que hizo este joven, Carlo Acutis, que lo hizo a través de su página web y hoy pues podemos encontrar ahí todos estos milagros atribuidos a la Eucaristía y también otro punto que me parece importante es el amor al Santo Rosario. Ambos también tenían esa devoción mariana y rezaban cada día el Santo Rosario. Tenían también, fíjese, y esto es otro fruto también de la Eucaristía, pero en los dos se daba esa entrega a los pobres. En el caso, por ejemplo, de Giorgio Frassati, Giorgio Frassati proviene de una familia que era realmente pues acaudalada. Su padre era propietario del periódico La Estampa, que en aquel entonces, pues además de generarle ganancia, estaba muy bien conectado. Por otro lado, su madre, Adelaide, era una pintora muy, muy reconocida. Incluso algunos famosos, pues, llegaron a comprar sus pinturas, etcétera. Es decir, él provenía de una familia que le pudo brindar toda una serie de atenciones, de comodidades. Sin embargo, él prescindió de todo eso y prefirió acercarse a los pobres, a los necesitados, y su pasión, aunque no fue, no. Y estudió en un colegio también importante y recibió sus clases, pero no se destacó incluso grandemente por su ser un superdotado en los estudios, un brillante, sino que él se apasionaba mucho por los deportes. Ya sabemos que fue un gran alpinista y que se concentró también en esto, ¿no? Pero esa entrega hacia los necesitados, hacia los pobres, fue algo que compartieron Carlos y Giorgio. Por otro lado, pues los dos han sido una gran inspiración para sus amigos, para la familia, para todos. Dicen que el entierro de Giorgio Frassati allí en Turín fue multitudinario. Toda la ciudad acudió a acompañarle en ese camino a su última morada. Y los dos, como decía usted, influyeron en la conversión de los padres. Casualmente, estaba oyendo una entrevista que le hicieron en un programa español a la madre de Carlo Acutis, que ella habla bastante, bastante bien el español, con sus frases italianas y su mezcla de italiano y español y castellano, pero se puede comunicar. Y ella decía que realmente para ella su hijo, el primer milagro fue precisamente el acercarse a ella, o sea, lograr que ella se acercara y descubriera la grandeza de la Eucaristía. Dice, cuando normalmente es al revés, los padres somos quienes tenemos que educar a nuestros hijos. En mi caso, yo recibí esto de parte de mi hijo Carlos. Incluso cuando él muere, y ahí en la entrevista también le preguntan, dice que si ella había tenido relación o algún encuentro o algún sueño con su hijo, ella dice que sí, que el propio Carlos se le apareció y le dijo, no te preocupes, tú vas a volver a tener hijos. Y de hecho quedó embarazada de unos mellizos, una hembra, un varón, y dice que son varios los que se acercaron a rezar y pedir un milagro a Carlos, incluso ahí recién muerto él. Ella dice que hay una señora que creo que tenía un cáncer bastante avanzado y pidió la intercesión de Carlos, y cuando fue a hacerse un nuevo chequeo, pues había quedado curada, algo que no tenían explicación. Es decir, pero ella dice que en el caso de ella personalmente siente que ese milagro, ¿no?, de la conversión de ella ha sido el milagro más grande, ¿no? Entonces, creo que son santos que hoy están aquí entre nosotros al alcance de la mano, y vidas que podemos imitar, nada extraordinario, nada fuera de lo que uno dice, ah, pero no, como tú y como yo, viviendo el día a día. Y fíjese, padre Roberto, estamos ya casi llegando al final del programa. Yo aprovecho para invitarles a que sintonicen EWTN Radio y Televisión, porque vamos a transmitir en vivo esta canonización desde el Vaticano, y pueden hacerlo el domingo para que participen de esta gran celebración. Pero quiero, antes de darle la palabra finales para usted, padre, citar estas palabras de Benedicto XVI, que me parece que recogen muy bien lo que vivieron estos chicos y lo que deberíamos todos, como cristianos, como católicos y como amantes de la Sagrada Eucaristía, vivir. Quien fuera Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, decía estas palabras, y lo cito textual: no hay nada de mágico en el cristianismo. No hay atajos, sino que todo pasa a través de la lógica humilde y paciente del grano de trigo que muere para dar vida. La lógica de la fe que mueve montañas con la fuerza apacible de Dios. Por esto Dios quiere seguir renovando a la humanidad, la historia y el cosmos a través de esta cadena de transformaciones, de la cual la Eucaristía es el sacramento. Mediante el pan y el vino consagrados, en los que está realmente presente su cuerpo y su sangre, Cristo nos transforma, asimilándonos a Él. Nos implica en su obra de redención, haciéndonos capaces, por la gracia del Espíritu Santo, de vivir según su misma lógica de entrega, como granos de trigo unidos a Él y en Él. Así se siembran y van madurando en los surcos de la historia la unidad y la paz, que son el fin al que tendemos según el designio de Dios. Creo que esto resume muy bien lo que vivieron estos dos jóvenes, padre. Y tiene un minuto y medio para cerrar con un comentario suyo, y también, pues como siempre lo hacemos, con su bendición.
Bueno, pues le damos gracias a Dios, ¿verdad?, porque estamos profundizando en la Eucaristía, y estos dos santos que comenzaremos a venerar a partir de este domingo 7, pues nos hablan de esa presencia de Cristo en la Eucaristía, que se expresa en la comunión y en la caridad.
Así es. Entonces,
ambos en sus misas de beatificación tuvieron a miles de pobres que llegaron a estar presentes en la celebración, y me imagino que lo mismo va a suceder este próximo domingo. Igualmente muchos jóvenes que ya se están encaminando para estar presentes en esta ceremonia de canonización. Entonces pedimos su intercesión
y nos da su bendición,
para que todos seamos eucarísticos y vivamos este compromiso de amor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Amén. Hasta la próxima semana, si Dios quiere.